de las amenazas que te hacen suman también este decreto ley, que como tú estás practicando una campaña a la abstención en las redes sociales, puedes ser sancionado.
470 candidatos se presentarán el 26 de marzo a un número igual de escaños legislativos en los que más de 8 millones de ciudadanos en la isla están llamados a las urnas, de ellos 1.5 millones en La Habana, capital del país. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Rusia presentó hoy un caso penal contra el fiscal y los jueces de la Corte Penal Internacional, CPI, por la orden de arresto emitida el pasado viernes contra el presidente ruso Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El Comité de Instrucción de Rusia, órgano extrajudicial que depende directamente del Kremlin, planteó el caso penal contra el fiscal jefe de la CPI, Karim Akhmat-Khan, y los tres jueces del tribunal con sede en La Haya. La entidad rusa argumentó que la persecución penal tiene carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputarle responsabilidad criminal a Putin y a la asesora presidencial para los derechos del niño, María Lvova-Belova. La Corte Penal Internacional considera a Putin presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos. Las órdenes de detención del mandatario ruso y su asesora son las primeras que emite el tribunal en el contexto de su investigación sobre crímenes en la guerra de Ucrania. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este lunes 20 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, con la participación hoy de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a estar hablando de economía, hablaremos también con uno de los condenados ya en este aniversario 20 de la Primavera Negra del 2003, Juan Carlos Herrera Costa, periodista de la agencia de prensa Libre Oriental. Y en la segunda parte, el tema de los medicamentos, la situación de los hospitales, todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, a palo limpio, Estados Unidos destruye el espejismo del Team Aceres de Cuba, que perdió en el Clásico Mundial. También a esta hora y en medio del evento sonaban los gritos de patria y vida, libertad y abajo la dictadura. Sumado a esta información, Seguridad del Estado regula matrimonio de activistas por visitar a la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Reportan epidemia de varicela en la ciudad de Santi Espíritus. Y la presa política Zaylí Navarro reitera su decisión de no aceptar el exilio forzoso a cambio de la libertad. Y no estamos en contra de los deportistas, estamos contra los dictadores, aclaran exiliados cubanos de cara al partido de pelota que se celebró la víspera en Miami. Y dos derrumbes en un solo día en La Habana dejan sin techo a varias familias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. Vamos ya en breve a iniciar nuestro espacio de hoy, Dios mediante, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. pues vamos a hablar con Elías el tema, pues la situación complicadísima de la inversión extranjera en el comercio exterior, el actuar desesperado de del gobierno cubano, y vamos a poner en perspectiva los problemas que hay con la inversión extranjera en el comercio. Vámonos ya en breve a establecer el contacto ahí en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo sobre el crecimiento económico, el comercio mayorista, minorista y toda esta situación que es bastante compleja en medio del actuar. Vámonos ya directamente a Valencia, España, a esta hora de la tarde. La bienvenida, como siempre, al destacado economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, en la última entrada de su blog Cuba Economía, a disposición de todos los que estén interesados en la temática económica cubana, usted profundizó en el día de hoy, en medio del contexto tan delicado económico de Cuba, en la situación de la inversión extranjera en el comercio. ¿Cuál es la situación que, en su opinión, concluye que esto es un actuar a la desesperada? Cuéntenos, profesor.
Bueno, yo creo que esto es recorrer un camino que es erróneo y que no tiene absolutamente ninguna justificación, porque el sector comercial en Cuba existe. Hay un comercio, eso sí, rudimentario, controlado por el Estado, poco eficiente, con muchísima cantidad de gente contratada, que no tiene claras cuáles son sus funciones. Existe un comercio mayorista, un monopolio del Estado, acopio, que es el que compra la producción a los productores agropecuarios en unas condiciones lamentables. Pero hay un sector comercio nacional que ha estado ahí desde que se transformó el poderoso sector comercial cubano anterior a 1959. Hay que recordar que Cuba en el año 59 tenía uno de los sistemas comerciales más modernos de América Latina, y era un sector que se estaba preparando para dar un salto espectacular adelante, tanto a nivel regional como a nivel internacional, y eso acabó todo muriendo por culpa de las reformas comunistas. El comunismo acabó con la propiedad privada de muchos dueños de almacenes, de distribuidores, y los convirtió en pobres, que tuvieron muchos de ellos que marcharse de Cuba huyendo porque no pudieron ni siquiera vender sus negocios. Esta historia la conocemos. Y por tanto, el sector comercial en Cuba ha sido maltratado por el régimen comunista, la figura del intermediario ha sido convertida en un anatema, se le ha perseguido, se le ha proscrito, se le prohíbe a las personas en Cuba desempeñar esa función, todo tiene que estar en manos del Estado, y ahora va y se les ocurre a Díaz-Canel y su séquito, al ministro Gil, a Malmierca y a la ministra de Comercio, la señora Betsy Díaz, que en Cuba hay que recuperar ahora la inversión extranjera para el comercio. Bueno, esto ya no tiene ni pies ni cabeza, porque, primero, la inversión extranjera acude a un país cuando en ese país se dan condiciones favorables en una actividad para invertir en ella. Si no, la industria o el sector económico no atrapa a la inversión extranjera. Y luego tiene que haber financiación para poder apoyar esos proyectos de inversión extranjera. Y bueno, en Cuba sí que la hay, porque por ejemplo en el sector hotelero se construyen habitaciones de hoteles continuamente para que vengan las grandes empresas empresariales españolas, canadienses, etcétera. Pero el comercio, convertirlo en una actividad para la inversión extranjera, yo sinceramente no lo puedo entender. En mi blog destaco aspectos que son absolutamente contradictorios. Por ejemplo, el mercado interno cubano no tiene apenas capacidad de compra. ¿Qué van a comprar los cubanos en esos comercios que van a abrir los ferreteros españoles o los comerciales de la Argentina, que son, entre otros, los que han autorizado el gobierno cubano a iniciar sus aventuras en la isla, ¿verdad? ¿Y qué tipo de cambio del peso van a aplicar a las operaciones de importación y luego cuando vayan a repatriar los beneficios? Porque esas empresas tendrán que con lo que ganan, no solamente reinvertir en la compra del género para que los establecimientos sigan ofreciendo productos a los cubanos. Y luego está ahí el ministro de Economía, Gil, que dice que el objetivo más importante de esto es reducir la inflación. Yo no he visto en la vida ningún país que haya apoyado la inversión extranjera para reducir la inflación. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que es como mezclar agua con aceite. Todo eso nos lleva a la idea de siempre que hemos trasladado aquí en tu programa a nuestros queridos oyentes en la isla. Estos dirigentes comunistas no tienen remedio y ahora se han metido en este lío del que yo no sé cómo van a salir, y en unos meses nos vamos a encontrar que esto va a ser un desastre. Ya hubo experiencias fracasadas en Cuba por parte de inversores extranjeros que entraron tímidamente en este sector del comercio, y lo más probable es que esto vuelva de nuevo a fracasar, insisto, porque no hay capacidad de compra. ¿Quién va a comprar? ¿El pensionista de 1.900 pesos al mes? ¿La MIPYME que no tiene apenas capacidad para poder funcionar? ¿Un trabajador por cuenta propia con un pequeño restaurante en La Habana va a comprar? ¿Quién va a comprar en esas tiendas a los ferreteros españoles o a los comerciales de la Argentina? Yo, sinceramente, creo que todas estas noticias se corresponden un poco con esta situación terminal en la que se encuentra la economía cubana que venimos denunciando aquí en tu programa cada vez que participamos.
En vez de esto, Elías, lo que debería, me imagino yo, que no soy economista, pero que usted lo puede explicar muy bien, es apostar al gobierno por abrir el mercado a los cubanos de adentro.
Yo creo que el que Cuba no tenga un sector comercial privado es un camino que se debería de recorrer. La verdad es que se tendría que recorrer ese camino en todos los sectores de la economía. Y no, yo siempre he defendido la iniciativa privada como una fuente de generación de riqueza, de empleo y de desarrollo para un país. Pero en el comercio, en concreto, lo estatal no funciona. Como decíamos el otro día aquí en tu programa, la política turística estatal no tiene futuro. Lo estatal está, pues, si tú me pides que te dé mi opinión, pues para el ejército, para la policía, para la justicia, para las relaciones internacionales, la diplomacia, incluso, por ejemplo, podríamos pensar en cárceles, pero ya no hay mucho más que tenga que dedicarse lo estatal. La educación y la sanidad en todos los países del mundo se presta tanto por lo estatal como por lo no estatal. Y en Cuba no tiene por qué ser solamente estatal, porque es que eso agota el presupuesto del Estado, como decían el otro día en ese programa que se llama Cuadrando la Caja. Yo creo que la solución aquí es muy sencilla. En vez de atraer capital extranjero, que al final se acabará o no adueñando del sector comercial en Cuba, y ya veremos qué consecuencias tiene eso para los cubanos de a pie, el gobierno lo que debería de intentar es recuperar el sector privado comercial, empezando por los intermediarios que podrían competir con Acopio y no lo tendrían difícil porque Acopio es un verdadero desastre y acabaría desapareciendo porque no puede competir con los competidores privados, y posteriormente ampliándolo hacia el sector detallista, al comercio minorista, en donde se deberían de empezar a permitir la apertura de tiendas, cadenas de tiendas como las que existen en otros países del mundo y en las que los cubanos puedan comprar productos de calidad, con variedad y a precios competitivos. Pero esta operación de capital extranjero para el sector comercial me parece un auténtico despropósito, una ofensa, va a generar muy importantes desigualdades. No sabemos si van a vender en pesos cubanos o en moneda libremente convertible, todo esto es una duda. Y en ese sentido, hasta que estas cosas no se clarifiquen, ya lo mejor es esperar a ver y acabar siempre pues pensando en lo peor, porque son, insisto, son palos de ciego que se están dando para intentar salir de una situación que es verdaderamente caótica.
Profesor, un comentario suyo antes de concluir. Sí. El viernes anunció la prensa oficial cubana que habían alcanzado ya las cifras de 7.000 las licencias otorgadas a micro, medianas y pequeñas sí. empresas, las MIPYMES. Entrevistando a cuentapropistas dentro del país, se quejan de que lamentablemente muchas de estas MIPYMES no son muy inclusivas para grupos minoritarios. Pero sin embargo, usted ha dicho en este programa anteriormente que aunque no el funcionamiento es más apropiado, el que ya exista estructura jurídica está bien de cara al futuro de Cuba. ¿Cómo ve usted todo este proceso?
Bueno, yo te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque sabes que yo soy un gran defensor de la MIPYME cubana. Pero esas 7.000 empresas que se han creado, habría que averiguar cuántas realmente han desaparecido. Lo digo porque normalmente en todos los países, España, por ejemplo, donde yo resido, la mitad de las empresas nuevas que se crean suelen desaparecer al año de su creación. El capital privado es así. El empresario, de hecho, es un agente que normalmente tiene capacidad para levantarse después de tener un fracaso. En ese sentido, sería bueno que el gobierno comunista no solamente diera el número de MIPYMES creadas, que sí, puede ser 7.000, sino que nos diera el balance real de las que sobreviven. Porque está, yo el otro día hablaba con cuentapropistas cubanos con los que me mantengo en contacto, y alguno me comentaba de que en su conocimiento, en zonas muy concretas del país, había una tasa de supervivencia muy baja de las MIPYMES, básicamente porque tienen problemas de financiación, problemas de costes, problemas de aprovisionamiento, problemas de organización, muchísimos problemas. Por lo tanto, sería bueno saber de esas 7.000 cuántas realmente están funcionando, porque Tomás, a lo mejor nos íbamos a llevar una sorpresa. Y sí, yo prefiero que haya MIPYMES a que no las haya. Y voy a defender que el cambio económico en Cuba con las MIPYMES está mucho más cerca que si no existieran las MIPYMES. ¿Habría cambio con los trabajadores por cuenta propia? Claro que sí. ¿Y con los arrendatarios de tierras? Pues claro que sí. El otro día salía un arrendatario pidiendo más tierras en la zona de Mayabeque, muy cerca de donde yo nací en Cuba, y me alegré muchísimo de oír a ese guajiro cómo lo que decía era que el problema de la agricultura era la falta de tierra, que el comunista local le racionaba la tierra, no le dejaba crecer las explotaciones para poder producir más con coeficientes de escala. Eso es el ejemplo de que las MIPYMES, uniendo a pequeños trabajadores por cuenta propia, fomentando fórmulas asociativas, pueden crecer el tamaño de la producción, alcanzar costes unitarios bajos y ganar dinero, que no es malo, es bueno ganar dinero, es bueno tener esa motivación para funcionar. Y si son hijos de los comunistas dirigentes los que crean esas MIPYMES, al cabo de un tiempo vamos a ver cómo esos hijos se enfrentan a sus padres, porque es ley de vida, y les dirán: viejo, ya está bueno de tanta ideología y de tanta hambre, que nosotros lo que queremos es progresar. Y ese, en mi opinión, es el futuro de Cuba. ¿Será un futuro lento? Bueno, sí, no al ritmo que todos quisiéramos, de elecciones inmediatas y de un nuevo gobierno democrático, pero los cambios económicos, cuando se inicia ese proceso, luego son irreversibles. Y estoy casi convencido de que ese es el camino que se ha emprendido.
Gracias. En Valencia, España, destacado economista Elías Amós Bravo. Bueno, pues en esta primera parte del programa, recordar que entre los días 18 y 20 de marzo del 2003, las autoridades cubanas desataron una oleada represiva a gran escala contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y bibliotecarios independientes, conocida como la Primavera Negra de Cuba. Pues uno de los condenados, periodista independiente de la agencia de prensa Libro Oriental, condenado a 20 años por segunda vez en condena política. Se trata, pues, específicamente del periodista independiente Juan Carlos Herrera Costa, que fue expatriado de Cuba después en el 2010 hacia España y hoy reside en Syracuse, en New Jersey. Juan Carlos, gracias. Un placer y buenas tardes.
Oh, un placer para mí estar en este programa tuyo y que lo escucha toda Cuba y esa nueva generación que ha decidido levantarse.
Juan Carlos, tus valoraciones, ya tú habías estado preso entre el 1997 y el 2002, tenías incluso visa hasta para salir del país, no quisiste irte. Tus valoraciones, ¿dónde estamos en la realidad nacional y tu experiencia? 20 años condenado por la Primavera Negra en el 2003.
Han pasado 20 años, hermano, 20 años de aquella triste Primavera Negra, que no es más que un eslabón, uno de los tantos eslabones de ese martirologio a que ha sometido el castrismo al pueblo de Cuba durante 64 años. Recordar la Primavera Negra es ver lo tenebroso de un régimen anquilosado en el tiempo, un régimen que reprime, que a todo el que disiente, a todo el que piensa diferente, a todo el que desea un futuro mejor para su patria, y donde todos podamos convivir y se cumple esa máxima martiana de con todos y para el bien de todos, pero en estos momentos es con todos, pero para el bien de algunos. Realmente pienso que subyacen todavía las condiciones para seguir con esa Primavera Negra que comenzó el mismísimo primero de enero de 1959, donde el pueblo de Cuba perdió todas sus libertades, todas sus libertades, donde ha tenido que vivir con el pueblo de Israel exiliado, sufriendo cárceles, torturas, asesinatos políticos, y debemos recordar que el castrismo ha estado ahí durante 64 años por los métodos dantescos que ha utilizado contra todo el que osa rebelarse. El castrismo es lo más oscuro que ha podido existir en nuestro hemisferio, pero también en el mundo.
Juan Carlos, como parte de este oscuro proceso de la Primavera Negra y todo lo que subsecuentemente pasó, compartiste prisión en Camagüey, creo, con un mártir de este proceso, Orlando Zapata Tamayo.
Sí, fue en la prisión provincial de Holguín.
Ah, fue en Holguín, antes del traslado de la Camagüey.
En Holguín, antes de trasladarlo. El día antes me había enviado comida, que fue a visita. Y cuando fui a devolver las vasijas de él para que se le entregaran, me dijeron, político, se llevaron a Zapata y le dieron tremenda paliza, hermano. Le pisotearon la cabeza. Y ahí yo me presenté a dónde lo iban a llevar, porque estuve 4 años, 7 meses y 27 días ahí en Kilo 8, lo conozco muy bien, los 270 y tantos candados que existen ahí en esa tenebrosa prisión, una de las más criminales que existen, porque vi asesinar hombres frente a mis ojos, frente a mi vista, cómo torturan, cómo asesinan, sin que pase nada. Zapata Tamayo, para mí, Orlando Zapata Tamayo es una inspiración, como debe decirlo para muchos, porque fue un derroche de valor. Para mí, un hermano que nunca me abandonó en ninguna huelga de hambre cuando yo me cosía la boca con alambre. Y Zapata siempre estuvo a mi lado, como otros hermanos, pero Zapata era el hombre fiel, el amigo, el patriota. Y recordando aquellas arengas de él en el Parque Central, haciendo llamados al proyecto Varela, todo aquello, hermano. Y a veces recuerdo y se me salen las lágrimas cuando recuerdo a Zapata, porque fueron momentos duros, fueron momentos difíciles. Y que tú tengas un hermano que siempre te esté apoyando ahí y que ya no está porque el régimen le arrancó la vida, no solamente por ser un opositor. Hay que reconocerlo, que cuando lo pateaban le decían negro de mierda. Así decían esos criminales, esos asesinos. Y entonces, sabido es también que mi lucha comenzó en 1988 con el Partido por Derechos Humanos. Luego el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia en 1991, que fundamos en Guantánamo, pero que llegó hasta La Habana. Y donde muchos jóvenes fueron expulsados de las universidades por nosotros haber planteado aquel proyecto de reformas universitarias, llegar a los centros de altos estudios. Y, ¿por qué no? Por poner en pie de lucha esa juventud que quisimos ser como Maceo, que dijo aquella frase, no nos entendemos al señor Martínez Campos. Esa juventud que salió a las calles y nos costó a todos, Néstor Rodríguez Lovaina, Radamel García La Vega, a mí nos costó prisión, 5 y 6 años de prisión. También en esta primavera negra no podemos dejar de mencionar que, bueno, tenemos 2 hermanos presos ahora, Félix Navarro Rodríguez, un gran hermano, un gran padre, su hija también está presa. Está José Daniel Ferrer García, pero también están decenas de niños presos desde el 11 de julio, cientos de presos políticos desde el 11 de julio, que en este momento, cuando estoy hablando, en estos precisos momentos, están siendo torturados, sin piedad, alguna, porque ese es un régimen que no tiene piedad. Es una gran cárcel con muchas cárceles pequeñas dentro, donde se asesina impunemente. Realmente, hoy recuerdo también a las damas de blanco, a esa lucha de las damas de blanco en favor de la libertad, no solamente de nosotros, sino de todos los presos políticos. Y quisiera recordar a todos los que ya no están, que ya de una forma u otra han muerto, pero que su lucha no fue en vano. No fue en vano, porque debemos recordar a Miguel Valdés Tamayo. Tamayo, compartí con él ahí en Kilo 8, en Camagüey. Oscar Espinosa Chepe, estuvimos juntos en Boniatico también, en Boniato. Raúl Rivero, murió hace muy poco. Auserique, Tanquero, Jorge Luis González Tanquero, Antonio Villarreal Acosta, Arturo Pérez de Alejo, Omar Perné, que tengo aquí en mi casa, están sus restos, que me lo enviaron desde, murió de cáncer, me lo enviaron desde el hospital Audubon en Kentucky. Y Julio Antonio Valdés Guevara y Carmelo Díaz Fernández, que fueron los últimos a morir. Esos hermanos siempre deben de estar en nuestra memoria, porque ellos ayudaron a forjar este camino de enfrentamiento al castrismo.
¿Cómo no? Juan Carlos, se nos acaba el tiempo. Hablaremos en otra oportunidad. Un saludo, Juan Carlos Herrera Acosta, directamente desde Syracuse, New York, para nuestro espacio. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, un abrazo, hermano.
Cómo no, gracias, Juan Carlos. Así nos concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 20 de marzo. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, sumado a nuestro equipo, al que agradecemos la cooperación en la realización del espacio. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día hoy vamos a profundizar sobre la crisis económica que impera en el país hasta ahora la tarde. Vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a establecer la comunicación en el territorio o en el territorio holguinero con el activista vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora, para poner en contexto la situación del desabastecimiento en farmacias y hospitales que marca punto con agudeza en el territorio nacional. Holguín es una de las provincias más pobladas del país y extensas también. Ahí la situación es bastante compleja y proponemos pues en breve ya establecer la comunicación en el territorio con el traumatólogo Ramón Zamora para que nos ponga en perspectiva la situación de esta penosa situación que hay con el faltante de medicamentos que hace ya crisis en hospitales y centros médicos de importancia en el territorio. Es lo que nos proponemos tener con Zamora. También quisiéramos, pues, más adelante tener el contacto en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardet, que ejerce la profesión también ahí, y con estos galenos, pues, asegurarnos de cuáles son las consecuencias y por qué no se resuelve el problema de los medicamentos en el territorio nacional. Queja que ya viene desde hace tiempo, pero sigue sin solucionarse. Ya esto tiene un impacto en las familias cubanas y pacientes que ha internado en los centros hospitalarios. De eso ya vamos a establecer la comunicación. Tenemos el contacto en Holguín a esta hora de la tarde con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, hace ya, pues, cuesta arriba y ya hace mella en los cubanos el tema de la escasez de medicamentos, que ya no solo afecta a farmacias, el tarjetón mensual, la bolsa negra, sino que los hospitales también están desabastecidos. Hemos tenido, Zamora, el testimonio de dos personas que han internado esta semana, una en el hospital de Santiago de Cuba, provincial, y otra en Pinar del Río, dos extremos del occidente. La realidad es la misma. Crítico el desabastecimiento. ¿Cómo está el tema de la situación de los medicamentos en los centros en los centros médicos hospitalarios y farmacias en Holguín?
Bueno, lamentable mencionar la cantidad de medicamentos que hay. Creo que la lista es tan extensa que creo que mencionarlo llevaría mucho tiempo. La realidad es que las personas acá, bueno, que ya sea por la necesidad de medicamento que tenga, la mayoría son pocos los que pueden acceder a alguno de los pocos medicamentos que una vez a la semana entran, pero que evidentemente son no son suficientes para la demanda tan grande que hay ante un pueblo tan enfermo como es actualmente el pueblo cubano. Y la mayoría de las personas, pues evidentemente, tienen que acudir a la bolsa negra, al sector privado, para poder proveerse de estos medicamentos, pero ya a un precio tan alto que hay incluso personas que no pueden pagarlo y tienen que ir a la terapia. En este caso ir a la medicina verde, pero con toda la claridad de que esto no va a paliar toda la situación que pueda tener de independencia de la patología que tiene. En los hospitales, bueno, incluso hay patologías que la están tratando prácticamente con el mismo antibiótico, están usando la micacina y el rocefin, que Bueno, es casi la gama que se está usando, apenas hay clasforán, apenas hay otro tipo de antibiótico de uso exclusivo hospital, y las personas pues se quejan fuertemente, primeramente porque hasta para curar a un paciente apenas hay alcohol, apenas hay yodo, apenas hay tiomersal, y lo que se está empleando, bueno, pues es tan reducido, tan en tiempo de guerra, que las personas prácticamente, generalmente demoran hasta en curar, en sanar en lo que tengan, evidentemente porque se está empleando lo mínimo de recursos, justamente porque el régimen no tiene, antes era para ahorrarle al sistema, hoy en la actualidad es porque evidentemente el sistema no tiene para costear la cantidad de pueblo que acude a las instituciones hospitalarias para tratar diferentes tipos de patologías, y que el régimen como tal pues no tiene ni medicamento, no tiene sonda, no tiene apenas jeringuilla, es que incluso apenas ni camilla, ni sillas de rueda para transportar a los pacientes que llegan con alguna afección motora y no pueden transportarlo apenas a las consultas, porque apenas estos recursos también, los hospitales apenas cuentan con estos recursos, y con los que cuentan están tan deficientes que evidentemente es complejísimo trasladar un paciente desde el cuerpo de guardia hasta una consulta por las dificultades tan grandes que hay con estos tipos de medios. La sonda y entre otros medios, incluso estamos hablando también de lo que es medicamentos que son también de donación, que muchos pacientes que tienen incluso, que requieren medicamentos para tratarlos, que solamente vienen por donación, y la mayoría se queja porque estos medicamentos tampoco se están ofertando en la farmacia, porque tampoco en estos momentos se encuentran ahí en la farmacia del hospital.
Ahora, finalmente, Zamora, ¿de dónde es la procedencia de los medicamentos que se compran en Bolsa Negra?
Bueno, hay una gran parte que es de aquí mismo. Evidentemente, las personas llegan, el medicamento que llega a la farmacia, ya esto está colegiado con la Bolsa Negra, y gran cantidad de esos medicamentos salen, igual que salen de los almacenes, salen de los mismos hospitales, pero la realidad es que hay otros que sí los traen otras personas que logran viajar y traen una X cantidad de medicamentos, pero la inmensa mayoría es de aquí, y lo complejo es que un paciente que tiene, por ejemplo, una fractura diafisiaria del brazo, pues tiene que ir y dar 2.000, 3.000 y 4.000 pesos por 4 vendas de gasa, porque cada rollo de venda de gasa se está vendiendo aquí hasta 1.200, 1.500 pesos, que es increíble que saber que esos son yesos cubanos, o sea, que producidos aquí mismo en Cuba, y que salgan de los hospitales y el mismo médico te diga que no tiene para inmovilizar al paciente y le ponga un cartón, porque este tipo de tratamiento pues se está vendiendo en la calle, en Bolsa Negra, a precios que, por favor, casi nadie puede pagar.
Increíble, las gracias. En el territorio holguinero, con el traumatólogo Ramón Zamora, intentamos ver si podemos establecer la comunicación en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardet, para que nos ponga en perspectiva esta penosa situación del desabastecimiento de médicos y también pues de especialistas y medicamentos en los hospitales cubanos. La situación es bastante compleja, delicada, es recurrente el tema, pero cada mes la cuestión es peor y es más complicada, y se sigue complicando y profundizando, y no se encuentra solución a este delicado tema que afecta a los cubanos. Y precisamente pues queremos tener la visión de la mano de médicos cubanos que operan dentro de la isla, que nos ponen en perspectiva. Vamos a ver si podemos establecer el contacto allí en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardet para conocer este tema. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en Velasco Holguín con el destacado médico cubano y quien preside también el Movimiento Cristiano Liberación dentro de la isla, el doctor Eduardo Cardet. Doctor Cardet, las gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un saludo para todos. Un saludo afectuoso, como siempre, doctor.
Muchas gracias, sí.
Doctor, no es nada nuevo. Lo hemos convocado en otras oportunidades a hablar del tema, pero es recurrente, reiterativo y empeora. Al momento que hoy el gobierno de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel acordaron la contratación de otro lote de 600 médicos cubanos para trabajar en México. En medio de este anuncio, vengo yo al tema de que los hospitales cubanos cada día carecen de menos especialistas y la situación de los medicamentos es completamente complicada. ¿Dónde estamos, doctor Eduardo Cardet, en cuanto a la crisis que enfrenta el sistema de salud cubano?
Efectivamente, la crisis por la que transita el Sistema Nacional de Salud es grave, es muy profunda y parece no tener fin. Desde hace mucho las carencias de medicamentos, de insumos de todo tipo, ha sido muy marcada, se ha ido profundizando, agudizando el deterioro de las instalaciones de salud, la falta de personal calificado, de especialistas específicos, en todos los órdenes. Lamentablemente, este tipo de negocios, por así decirlo, que establece el régimen, mediante la exportación de personal médico y técnico de salud, es así, es un negocio para el régimen que va a obtener jugosos dividendos, por supuesto, para satisfacer sus necesidades como régimen, para sostenerse en el poder. Y lo peor de todo es que el pueblo de Cuba no va a ver realmente ningún beneficio. En cuanto a los medicamentos, cada vez la escasez es más grave, tanto en la atención primaria como o en la red hospitalaria. No solo medicamentos de uso común, sino de todo, en todos los órdenes. Y entonces no se ve, al menos que esto pare, que esto frene en un punto determinado, sino que cada vez se incrementan más las faltas de medicamentos diversos. Es imposible ya realizar un tratamiento de ningún tipo virtualmente. La falta en los hospitales de insumos médicos abarca todo, desde una sutura, un anestésico local, de una férula para un yeso, sondas. Bueno, sería interminable la lista de cosas que faltan. Y no se vislumbra ni siquiera una estabilidad, que se estabilice estos recursos. Es lo peor de todo, que el deterioro continúa, que la falta de personal médico, paramédico, de especialista, de técnico, se incrementa.
Doctor, finalmente, en el plano humano, ¿cuán complicado es para médicos como usted, comprometido con la salud de los cubanos, el enfrentar un paciente y decirle que no tienen el medicamento que necesita?
Es muy difícil. Eso realmente no existe, diría yo, una manera que se puede explicar a una persona que está necesitada de un determinado medicamento, determinado recurso. No hay una explicación que satisfaga a esa persona, porque es un momento de máxima vulnerabilidad para un individuo. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de situaciones puntuales muy dolorosas que ocasionan muchas desventajas en el ser humano. Entonces, no hay una forma específica en la cual se pueda ser, diría yo, proactivo, positivo, a la hora de explicarle a una persona que no se cuenta con determinados recursos para paliarle o resolverle su problema de salud. No existe la manera. Desgraciadamente, el pueblo de Cuba está agobiado por todas las necesidades que son cada vez crecientes y muchas veces no es porque por desidia ni por maldad, sino que la persona está apremiada por resolver un problema concreto y en ocasiones arremete contra esa persona, contra ese personal médico, paramédico, que también es víctima de la realidad, de la situación en que estamos intentando sobrevivir y entonces se agrava la problemática, la relación médico-paciente se deteriora mucho. Se deteriora y se pierde la confianza, se pierde el respeto en ese tipo de relación que es muy importante, que es primordial para poder de alguna manera resolver los problemas de salud de las personas.
Gracias. En el territorio de Velasco, en Holguín, con el doctor Eduardo Cardet. Vámonos a pasar a la ciudad de Camagüey. Lady Tavares con nosotros. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, yo sé que estás apagada cibernéticamente en los problemas de teléfono. Un milagro haberte contactado hoy. Ladies, los cubanos se quejan. Toca a fondo el tema de los médicos y las hospitalizaciones y la falta de recursos. ¿Cómo anda esto en Camagüey?
No, acá lo que ya estamos casi sin médicos también. Hay muchos médicos que han pedido la liberación porque no tienen cómo resolver los problemas de los pacientes también. Y entonces uno dice que el médico es el malo. El médico no es malo, lo que no pueden ser magos. Y hay muchos médicos que, como los están limitando porque todo el mundo quiere salir del país, están pidiendo la liberación.
La situación de los hospitales y la falta de medicamentos para cirugías, antibióticos, otros medicamentos clave, ¿esto se mantiene en los hospitales de Camagüey?
No, no, para nada. Si, lo que están haciendo cirugías urgentes y están ahí, la gente prácticamente lo está haciendo como hacen los guajiros en los campos, porque no hay de nada. Y si quieres operarte, tienes que buscarlo todo, incluyendo los guantes, la sutura, todo, todo, buscarlo. Todo. Para hacerte una prueba tienes que buscarlo todo también.
Increíble. Pues gracias, Lady Tavares, en el territorio camagüeyano. Un placer como siempre. Vamos a la capital cubana con otra residente en La Habana, en el municipio de La Lisa. Vamos a establecer el contacto con Lucinda González, pues activista de derechos humanos, que también enfrenta la situación del desabastecimiento. Ha sufrido esto en carne propia con fallecimientos de una hija diabética, el tema del desabastecimiento complicadísimo en La Habana. Lucinda lo sufre ella misma y ha tenido, como decíamos, pues pérdidas sensibles de vida en su familia por falta de medicamentos. Nos proponemos el contacto con ella allí unos minutitos en La Lisa, en la capital cubana, para ver, para que nos cuente la situación con esta delicada situación de los medicamentos a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada vez se complica más. Es algo bien complejo. Tenemos el contacto en la capital cubana a esta hora de la tarde, ahí en La Habana, Cuba, en el municipio de La Lisa. Vamos a establecer la comunicación con Lucinda González. Lucinda, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Román.
Bueno, Lucinda, tú has sufrido en carne propia la pérdida de una hija diabética con serios problemas. Tú también necesitas medicamentos. ¿Dónde estamos en el tema de la escasez de medicamentos y la situación hospitalaria en el país en el momento que el gobernante Miguel Díaz-Canel y el gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, firmaron un nuevo contrato por otro lote de 600 médicos de la isla, tan necesitado para ustedes, que van ahora a trabajar al extranjero? Cuéntanos.
Así mismo, mira, acá en Cuba la situación con respecto a los medicamentos se agudiza cada vez más. Muchas madres con niños con el problema de la sarna, se les ha infectado los granos, no hay ningún tipo de pomada, no hay ningún tipo de antibiótico, y es un caos lo que se forma en los hospitales. Cuando hay un ejemplo, un ingreso, no hay cama, y no es que no haya cama, es que no hay de nada. Cuando mi tía le picaron el pie, no había tampoco de nada. No había gasas, no había alcohol, no había toronda. Era caótico. Bueno, yo tuve, y así decir claramente, que gracias a muchos hermanos que me apoyaron, y mi tía no perdió el otro pie porque yo recibí gasa, toronda, alcohol, agua oxigenada, espadatrapo. O sea, no fue Cuba quien evitó de que le cortaran el otro pie. Y así muchas, muchas personas están viviendo un caos con respecto a los medicamentos, porque no hay nada. No hay prednisona para los asmáticos, el salbutamol no llega, el salbutamol spray, no hay los diabéticos, la insulina lenta no la hay. Y se pierden, así que no sabe, hay más de 300 medicamentos que están en falta, o sea, baja total.
Increíble, Lucinda. Las gracias a ti en la capital cubana, desde el municipio de La Lisa. Presentamos ya desde la capital cubana a la destacada economista y única mujer de la Primavera Negra condenada en 2003, aniversario, pues, que se conmemora próximamente ya el 20 aniversario. Se trata de Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias y buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para los oyentes, para los que producen su programa. Un saludo afectuoso para ti.
Marta, ya pues la Oficina Nacional de Estadísticas e Información publicó, pues, antier lunes, las cifras oficiales de la llegada de turistas en el 2022. Marta Beatriz, mientras que destinos como República Dominicana, como las Islas Baleares en España, como Costa Rica, como México, pues recuperaron los niveles de arribo de turistas prepandemia del 2019, que como todos sabemos se frenaron los últimos 2 años y medio por el COVID-19. Los datos oficiales de Cuba revelan una tasa de ocupación en el recién concluido 2022 de apenas 15,6%. Los ingresos del sector vital para el régimen cubano para financiar algunos de sus compromisos con sus acreedores internacionales cayeron unos $800 millones frente a los 2.645 del 2019. Y así, cuando empiezas a leer el resto de los números, es catastrófico la situación del turismo en Cuba. Marta Beatriz, ¿por qué no despega? Si tanto invierten los militares y tanto apuesta el régimen cubano al turismo de callería, a la llegada de turismo, ¿por qué no despega el turismo en Cuba? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a otros polos cercanos que pudiese ser comparativo, como es Dominicana, donde sí, ya, por ejemplo, el año pasado recibieron cerca de 8 millones de turistas?
Tomás, primero que todo, yo te preguntaría, ¿y qué va a ver el turista en La Habana? En La Habana hay muchísimos hoteles, hay un hotel nuevo que hicieron ahí en Miramar, en Tercer y 70, recién construido, hay hoteles en todo Miramar, en El Vedado, etcétera. ¿Y qué va a ver el turista? Cuando el turista camina por la calle, porque al turista le gusta caminar, conocer, ir a sitios históricos, museos, etcétera. ¿Qué va a ver el turista en Cuba? En Cuba nada más que destrucción. Uno de los barrios mejorcitos es precisamente Miramar, y también hay esa destrucción en las calles, en las aceras, en todos los lugares. Es muy difícil, pero muy difícil encontrar algún lugar donde tú puedas tomar una foto sin que haya destrucción, o ir a ese lugar y poder atender alguna actividad cultural, económica o algo de eso. Y es muy difícil porque de verdad el país está totalmente destruido, y en La Habana, principalmente, lo que es el casco de La Habana Vieja, la parte de La Habana cuando se constituyó la República, etcétera, todo eso también está destruido. Lo que pasa es que hay algunas actividades todavía en lugares como Tropicana, etcétera, pero la mayoría de los lugares no hay ningún tipo de estímulo para asistir a verlo. Ese es el principal problema del turismo en Cuba.
Bueno, imagínate tú, Marta Beatriz, ¿dónde estamos en el tema de los medicamentos? En el día que el gobierno cubano pues hace público un nuevo acuerdo firmado entre el gobernante Miguel Díaz-Canel y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el envío de 600 galenos cubanos más a trabajar en médico, en la exportación esta de galenos cubanos, este gran negocio que tiene el gobierno cubano, médicos han dicho, y pacientes en este país, que la situación dentro de los hospitales no solo es el tema de los medicamentos, sino hay escasez hasta de especialistas. ¿Cómo poner esto en perspectiva?
Sí, la perspectiva de eso es negativa totalmente. Eso va a seguir agudizándose el problema de los especialistas, va a seguir agudizándose el problema de los hospitales, porque nada se atiende. O sea, no hay ningún tipo de atención para eso. Cuando tú llegas al hospital, bueno, a veces el médico te dice, no tengo guantes. Igual que el dentista, ¿no? Si usted se quiere sacar la muela, me tiene que conseguir un par de guantes. Porque ciertamente hay escasez de todo. En el hospital hay que llegar con una mudada, con un cubo, con un ventilador, si tienes mosquitero, con un mosquitero. Bueno, con todo lo que puedas llevar, tienes que ir al hospital. Incluso hay personas que llevan hasta una cocinita, una hornillita eléctrica, para allí poder hacer algo, porque la comida del hospital no es quien se la coma. Es una comida para animales, no es una comida para personas. Muy mala la comida, con mucha falta de productos proteicos, y la gente se queja y se queja, pero nada, nada sucede. Todo se mantiene igual. Aquí los que comen bien son los que se exhiben en el Festival del Tabaco, con la mesa llena de platos exquisitos y de comida. Son los grandes dirigentes del país. El pueblo está pasando hambruna, está pasando necesidad, y cada día la inflación hace que los productos comestibles estén más caros y que sean menos accesibles a la posibilidad que tiene el pueblo cubano.
Como no, gracias Marta. Marta de Beatriz Roque Cabello, economista cubana, analista en la capital cubana, para nuestro espacio. Concluyendo así nuestro programa Cuba al Día, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asegura a Estados Unidos que los tribunales de Cuba han impuesto condenas draconianas a cientos de personas por exigir sus derechos. El Team Acere regresa a Cuba tras paliza de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.